José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego, después de escuchar los comentarios y, por supuesto, la narración de este Atlético 0, Real Madrid 0. Estaba viendo los titulares de los digitales para ver por dónde va la gente mañana. Los gigantes deciden, no digo de quiénes son, ¿eh? Son titulares de los compañeros de la prensa, deportiva y no deportiva, ¿eh? Los gigantes deciden, lo dicen por Oblak y por Courtois, mucho músculo y poco arte, el plomizo derbi madrileño, mucho derbi y poco fútbol, Madrid y Atlético se anulan. Para mí es cierto que este partido es el partido del poco. Poco emocionante, pocas ocasiones, poco riesgo en los dos equipos, pocas polémicas, poco de Hazard, poco de Joao Félix, muy poco, de todo muy poco. Tampoco que no ha habido goles. Ha parado, eso sí, más Oblak que Courtois. Oblak le ha sacado dos disparos a Kroos y un cabezazo que seguramente sea la jugada más peligrosa del partido, a Benzema en un centro de Nacho. Courtois se sacó un centro muy peligroso, era un centro, un centro muy peligroso de Trippier que podía haber terminado en gol, pero lo despejó el portero belga del Real Madrid. Y nada más. Como digo, pocas polémicas, tan solo una, que acaban de escuchar las preguntas a Ramos y a Simeone sobre lo que hemos contado durante la transmisión del partido, han contado Manolo Lama y Antonio Ruiz, de que Ramos le habría dicho a un asistente en la primera parte, pues un insulto, y eso podría haber terminado con Ramos en el vestuario. De eso se hablará porque es la única polémica que hay. No hay nada de VAR, es que casi no hay nada. La sorpresa en la alineación la puso Zidane al poner a Valverde por James, y en el Atlético de Madrid el Cholo puso a Vitolo en el equipo titular, y esa es la, si puede decir, sorpresa, si alguien tenía alguna duda de si iba a jugar o no. Así que el Madrid es líder, 15 puntos, y el Atlético 14. Está Manolo Lama en el Metropolitano. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano.
Que diciendo yo todo lo que he dicho parece que no se ha jugado nada, pero bueno, algo se ha jugado, ¿no?
Pero yo creo que lo ha resumido muy bien. Yo creo que es el partido de la desilusión, el partido de Luis Casi, el partido de la táctica, el partido de la pizarra, el partido de más que de los jugadores, de los entrenadores, y el partido que ha venido aquí 60 y pico mil tíos a verlo, y hombre, no se van tristes porque su equipo no ha palmado, pero tampoco se van disfrutando de un espectáculo.
Bueno, saludo a Antonio Ruiz y a Miguel Ángel Díaz para que queden saludados y nos pidan paso cuando requieran. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Corro aquí en la sala de prensa del Metropolitano esperando la comparecencia primero de los entrenadores y luego de los jugadores, y me empiezan a comentar, ya lo comentó Lama también cuando contamos y relatamos los hechos ocurridos al final de la primera parte en torno a lo que presuntamente le dijo Ramos al juez de línea. Me dicen desde fuentes cercanas a la redacción de Gol que parece que se leen los labios a Ramos lo que dice, y que al Cholo se le ve todo el rato diciendo dale a línea si tiene los bemoles así de chicos para no decírselo al árbitro.
El Lama, tú lo has contado rápidamente porque te han contado que tienen las imágenes, o sea que las vamos a ver en breve, ¿no?
De lo sí,
que
ha ocurrido en breve, las tiene Gol, las ha grabado una cámara de Gol, Paula, que iba con María Morán. Mira, parece que lo que ha contado Antoñito, que fue el primero que lo adelantaba, veremos si se ratifica o no en las imágenes que le tienen.
Bueno, lo que estoy viendo ahora mismo, que está aquí Siro, hola Siro, ¿qué tal? Y está aquí también Gonzalo Mirón.
Hola, aquí seguimos.
He dicho que estamos viendo en Movistar lo que le dice el Cholo al asistente, pero si te ha dicho, con perdón, la puta que te parió, es lo que le estaba diciendo el Cholo. Ahora falta ver esas imágenes de Ramos, y es cierto que le dice al asistente lo que comenta el Cholo y parte del banquillo del Atlético de Madrid. Saluda a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches desde la zona mixta aquí del Wanda Metropolitano. Veo a Courtois todavía con el traje verdoso con el que ha jugado hoy contra el Atlético de Madrid, atendiendo las televisiones en chanclas, y pasará por aquí, por la zona de radios, en un instante. Dos porterías a cero lleva el Real Madrid en la Liga, en dos estadios complicados, Sánchez Pizjuán y Atlético. Quizás el equipo ha defendido mejor que ha atacado en estas dos últimas jornadas, pero lo cierto es que sigue invicto en el campeonato con 4 victorias y 3 empates.
Bueno, me dais una voz cuando aparezca alguien y vamos interrumpiendo a los contertulios de esta noche. Creo que está al lado del Ama Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿cómo estás?
¿Qué impresión en directo? ¿Así un titular rápido?
La impresión en directo como hincha,
porque he estado en la grada con mi nieto, es que el niño pregunta de cuándo empieza el partido.
¿Este era su primer Atlético Real Madrid?
Era su primer Atlético Real Madrid y me ha traído aquí colocado. Hemos hecho 3.000 selfies, una cosa maravillosa, un campo extraordinario, la gente cariñosísima, pero la criatura dice que esto, que a ver qué pasa.
Que los goles cuándo, ¿no?
Que los goles cuándo.
¿Cuándo entonces, se meten los goles? Vale.
Los niños, como dicen La Razón, yo creo que resume muy bien lo que ha sido este derbi, esta cosa extraña. ¿Sí?
Bueno, Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Atlético y el Madrid en esta noche?
Bueno, me ha parecido que a veces los protagonistas de los partidos dicen banalidades y otras veces definen perfectamente lo que ha sido un partido. He escuchado al Cholo Simeone decir que desde que ha visto las alineaciones de los dos equipos tenía claro que los dos iban a salir al contraataque y a preocuparse más de defender, y ha dicho Oblak, nada más terminar el partido, que ningún equipo ha jugado para ganar. Me parece la definición perfecta de cada uno de los dos.
Necesitamos hacer algo más para ganar. No nos ha salido, pero tenemos que hacer algo más para ganar este tipo de partido. Está Miau, Gato, hola Gato, Juan.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué dices así?
Pues, hombre, decepcionado.
Decepcionado.
Esperaba más, mucho más del Atleti de Madrid y del Madrid, pero había habido excesivo respeto y parecía casi desde el comienzo de la segunda parte que el empate les venía muy bien a los dos.
Vale, os hago un test rápido y luego ya decir lo que queráis. Os voy a preguntar nota del partido, no de los equipos. Nota del partido, ¿qué nota le pones al partido? De 1 a 10, Manolo.
Un 5.
Siro.
Yo un 6.
Gonzalo.
Un 6.
Tomás.
Un 4.
Rubén.
4.
Gato.
4.
Vale. Los mejores del Madrid, del Atlético de Madrid, que lo has contado tú en el final del partido, Lama, repite los mejores para ti.
Tomás y Jan Oblak en el Atlético de Madrid, Casemiro y los pocos minutos que ha estado Modric.
Que eso casi lo dice todo, diciendo a Tomás parte y a Casemiro casi dice mucho. Para ti, Siro, los mejores del Atlético y del Madrid.
Para mí el mejor del Atleti, Oblak y Tomás, y del Madrid, a mí me ha gustado mucho por el remate y después y sobre todo por el trabajo que ha hecho, porque siempre se ha ofrecido Benzema. Me ha encantado en el Madrid, Benzema. Y quizás si me tengo que quedar también con alguien más, sí, me podría quedar con Modric, porque creo que le ha dado otra dimensión en los minutos que ha estado al Madrid. En esos, en
Gonzalo.
Tomás y Toni Kroos.
Tomás.
Yo, es que para no insistir en lo mismo, yo lo de Tomás y Toni Kroos me parece muy bien, pero yo lo que veo, este chico Hazard ha llegado a España.
Ahora te pregunto.
Pero, porque claro, dices, los mejores. Sí. Claro, es que he visto en directo, yo creo, es verdad que la tele...
No lo digamos alto que se enfada. No,
ahora te pregunto por Hazard, pero dime los mejores, los que más te han gustado.
A mí me ha gustado mucho Kroos y Tomás, este me ha parecido de un despliegue extraordinario.
Tomás Partey.
El portero del Atleti para una en 90 minutos es escandaloso.
Sí, bueno, ha hecho un par de ellas muy buenas.
La de abajo de la mano...
Sí.
Vale el contrato que tenga ese chico, que imagino que será generoso.
Ahora sigo, Miguelito.
El más alto de la plantilla, Tomás.
Correcto.
Courtois, escuchamos al portero belga.
Este es el más alto del Madrid, a ver.
Los partidos, hoy creo que podíamos haber ganado, pero también igual ellos podrían haber metido gol. Así que al final un empate aquí no está mal, después de una dura semana jugando en Sevilla el domingo, el miércoles en casa y ahora el sábado aquí. Entonces, si antes después de PSG dice que vamos a sacar 4 puntos de esos 2 partidos, de Sevilla fuera y Atlético fuera, no creo que muchos nos hubieran creído, pero nosotros confiamos mucho y creo que hoy también podemos ganar.
Te iba a preguntar si es la noche de los porteros, una buena parada tuya, que ha evitado el 1-0, y otra de Oblak a Karim Benzema, que ha evitado el 0-1.
Sí, sí, cierto. Yo creo que ahí lo habéis visto muy bien y fue así. Yo creo que no fue la noche con más oportunidades para los dos equipos, pero los que han llegado, yo creo que tanto él como yo lo hemos sacado bien, hemos hecho nuestro trabajo y por eso digo que es una pena que no ganamos, pero al final puede ser al revés. Pero bueno, nosotros seguimos creciendo, seguimos mejorando y esa es nuestra idea. El martes viene un partido que tenemos que ganar en Champions, obviamente en casa, y luego Granada, que está haciendo un buen inicio de temporada y no va a ser fácil, pero si podemos ganar esos 2 partidos, seremos muy bien en septiembre y bueno, aparte del partido del PSG, pero vamos al parón bastante bien.
Después del mal partido en París, son 3 partidos seguidos sin encajar un gol. ¿El equipo está ahora defendiendo mejor que atacando?
No sé, yo creo que siempre... A ver, al final hay que defender con 11, hay que atacar con 11, y yo creo que en algunos partidos igual nos ha faltado ser unión defensivamente. Yo creo que ahora se ve que con 11 estamos ahí bien planteados, que hacemos una buena presión tras pérdida de la pelota, y eso es lo que tenemos que hacer, y lo hemos hecho muy bien en Sevilla, en un campo complicado, lo hemos hecho muy bien contra Osasuna y hoy otra vez, así que hay que seguir esa línea. Y bueno, no hay que olvidar que jugamos también contra un rival fuerte defensivamente, y por eso hoy igual no hemos metido gol, pero creo que en ataque también estamos haciendo un buen papel. Obviamente siempre se puede mejorar, y eso estamos buscando para seguir creciendo. La temporada es muy larga y bueno, hay que seguir en esa línea.
Figo, parecía en el minuto ya 80 que los dos equipos os conformabais con el 0-0, ¿es así?
No, yo creo que nadie se conforma con un 0-0, pero al final tampoco vas a tirar todo para adelante para luego a la contra recibir un gol. Yo creo que ellos también es su fuerza de estar bien ordenados y salir a la contra. Habían puesto Correa, Lemar, que van rapiditos, Diego también siempre luchando ahí arriba, así que no es que nos conformamos con ese empate, pero tampoco queremos hacer ahí una locura para que luego a la contra te maten.
Diego, te pregunto por Hazard, tú le conoces perfectamente, la calidad la va a tener siempre, pero da la sensación que físicamente todavía le falta. ¿Vosotros le veis así, y cuándo vamos a ver al mejor Hazard?
No, eso no te puedo contestar. Yo creo que eso depende también un poco de él. No hay que olvidar que él ha estado 4 semanas sin jugar, sin entrenar, y directamente pues ha incorporado en ese tramo de muchos partidos donde hay poco tiempo para entrenar eso, y bueno, poco a poco irá mejorando y vamos a ver la mejor versión de él. Yo creo que él tiene más que suficiente calidad para ser así aquí, para hacer un buen plan, y hoy igual no le ha salido tanto las cosas, pero estoy seguro que le salen, porque el entrenamiento lo demuestra. Ahora falta un poco en los partidos que también sale.
Pero ¿no es cierto que algo ha cambiado después de lo que pasó en París? Porque yo recuerdo que tras ese partido tú hablaste de que el equipo necesitaba defender con 11. Y ahora, tras 3 partidos, no solo que nos hacen gol, tanto a ti como a Alfons, sino que es que además nos hacen ocasiones.
Sí, a ver, yo creo que yo intento ver los partidos como vienen. A veces la prensa, gente, mata muy rápido a una persona o dos o tres, pero al final se gana en equipo con 11, o incluso, bueno, todo el mundo que está en la plantilla, pero cuando jugamos un 11 en el campo que tiene que luchar defensivamente, ofensivamente, y ahí hacemos la diferencia. Yo creo que eso hemos hecho en Sevilla, y yo creo que ahí ese partido fue bien para saber que, mira, si estamos bien planteados, nadie nos puede... Bueno, peligro siempre puede haber, pero si estamos bien planteados, somos un equipazo y podemos también meter gol cada momento. Y hoy, bueno, porque un paradón de Oblak, pero si no, también igual sacamos aquí los 3 puntos.
Y bueno, el 11 nos ha llamado la atención la presencia de Valverde, al menos a nosotros. Contábamos con James, quizá un poco más defensivo el equipo de contención con Valverde. ¿Os marcó en algo el 3-7 de la pretemporada? ¿Marcó en algo ese partido?
No, como dices, pretemporada. Nosotros venimos haciendo ahí un trabajo de 20 días, creo, de mucho trabajo, de hacer entrenamientos, partidos, y igual ese partido no estuvimos a nuestro mejor nivel de cada uno, y físicamente igual tampoco, porque llevamos igual un poco cansados, y Atlético venía ahí con muchas ganas y bueno, nos hacía daño ese partido. Y Valverde, pues esas son decisiones del míster. Yo creo que él intenta siempre hacer lo que él ve conveniente para el equipo, y bueno, Fede es un gran jugador también, y luego bueno, es el míster quien decide.
Segundo año aquí ya con el Real Madrid, no sé si has sentido igual que el año pasado, el hecho de la placa, ¿te molesta ya o ya pasas?
No, paso, obviamente. Yo creo que la placa, eso ha sido ya 2-3 años, no sé. A ver, como te dije, yo creo que siempre tengo el mayor respeto para el Atleti. El Atleti fue fundamental en mi crecimiento de ser portero a alto nivel. He ganado trofeos, soy parte de la historia del Atleti, y yo les tengo respeto. Luego vengo aquí como rival, yo entiendo que hay pitos, que hay eso, pero yo estoy tranquilo. Yo creo que si me habéis visto jugar en partido también estaba muy tranquilo jugando mi partido y no haciendo un partido fuera con los aficionados. Hay que centrarse en tu trabajo y bueno, como dije, yo tengo respeto y bueno, ojalá algún día cambie, pero no hay problema.
Tibu, ¿tú crees que se ha sido muy injusto con Zidane después de la derrota de París?
Bueno, yo creo que esa es la prensa. Yo creo que vosotros estáis libres a opinar, pero luego nosotros desde dentro sabemos lo que podemos mejorar, lo que no, pero nosotros somos un equipo juntos y eso nos ha sacado adelante después del partido de París. Hemos hablado entre todos y muy claro, muy bien, y apoyamos al míster al 200%, y hemos visto que no hay ningún problema, que todo el mundo está detrás, y en Sevilla hemos sacado un buen partido, estamos creciendo y esperamos así terminar una buena semana ahora con Brujas y Granada.
Gracias.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Courtois. que va a atender también a los periodistas belgas que han acudido a cubrir este derbi.
Bueno, uno de los hombres que sale más contento de los últimos partidos del Real Madrid. Estaba preguntando por quién os ha gustado más. Me he quedado en Rubén Martín. ¿Quién te ha gustado más del Atlético y del Real Madrid, Rubén?
Del Atlético, Tomás. Para mí es el partido que le consagra porque es contra un grandísimo rival. Y por no repetirme en el Madrid con Casemiro, diré que Bale.
¿Y Gato, a ti?
Yo creo que Tomás, yo creo ahí el quórum es absoluto con él. Es el único que ha sabido interpretar bien el partido y sostener a su equipo. Y contado también con Oblak por las dos paradas. Y luego en el Madrid yo creo que Casemiro.
Vale. Notas para los de los 100 millones, 100 y 120, Hazard y Joao Félix. Notas para Hazard y Joao Félix, Manolo.
Suspenso Hazard, aprobado por los pelos, pero por los pelos Joao Félix.
Ciro.
Aprobadito Joao Félix, suspenso, claro, Hazard.
Gonzalo.
3 Hazard, 6 Joao Félix.
Un 3 Hazard.
Sí.
Un 6 Joao Félix, vale.
Correcto.
Rubén.
3 Hazard, 5 Joao Félix.
Guas.
3-5.
¿Y Gato?
Sí, igual, suspenso y aprobado.
Suspenso y aprobado. Sí. De todas formas, poco de Joao Félix, ¿no? Aunque le hayáis aprobado, ha tocado el balón mano.
Bueno, date
que
cuenta
Hazard,
que es
pero...
el único que ha hecho los dos tiros de la Atlético.
Sí, es cierto, que tiene uno al minuto 8, sí, o por ahí, o 2, sí.
Una jugada por
sí,
la derecha que la pega sí, muy cruzada a Courtois, sí. Y otra que pilla en la frontal en una
claro,
transición.
Es la única aportación ofensiva del equipo. La única aportación defensiva del equipo ha sido él.
Ha tenido apariciones puntuales, quizá sí, no la presencia que se le va a terminar demandando, pero sí es verdad que cuando ha tenido la opción de tener el balón en campo contrario, no lo ha hecho en absoluto mal.
¿Creéis que, Manolo, crees que los dos se han ido contentos?
Yo creo que sí, aunque luego digan otra cosa, yo creo que sí. Yo creo que hay mucho miedo de los dos equipos a perder, los dos han empatado, los dos suman un punto, es cierto que el Barça le recorta a los dos 2 puntos, pero quieras o no quieras no perder contra tu rival, al final, hombre, te vas más contento si ganas. Pero como no has ganado, empatar es empatar.
Siro, para ti, contento.
El Madrid viene de donde viene. O sea, sí. El Madrid yo creo que está muy contento con este resultado porque, repito, hace una semana y media se hablaba de crisis, que Zidane estaba en peligro y que podía jugarse su puesto incluso en el partido de hoy, en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, yo creo que el Madrid, que ha dejado otra vez por tercer partido consecutivo la portería cero, tiene que estar satisfecho. Y el Atleti, bueno, yo creo que se han conformado también, tal como se ha planteado el partido, yo creo que también no se va descontento.
Esperar un momento que creo que aparece Zinedine Zidane en la sala de prensa, ¿no?
Sí, primera pregunta para el técnico francés.
Por las ocasiones y por la actitud demostrada en el partido, le sabe a poco, no sé si usted comparte esa opinión y qué visión tiene del partido.
Sí, sí, comparte exactamente eso. Yo creo que nos sale un punto aquí, yo creo que merecíamos más, mucho más. Pero bueno, eso lo que tengo que hacer es felicitar a los jugadores, porque la verdad es que hemos sido solidarios otra vez, hemos mantenido nuestra portería cero, defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado un poco, bueno, algo ofensivamente, pero estamos en ellos y queremos crecer ofensivamente, pero tengo que felicitar a mis jugadores con el partido de hoy, en general.
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, a la derecha, en directo en tiempo de juego. Sí. Dice que el equipo ha mejorado defensivamente, son 3 partidos consecutivos sin encajar, que tiene mucho mérito.
Sí.
Ofensivamente, por ejemplo, llama un poco la atención Hazard. ¿Cree que le falta mucho para estar a tope?
No.
¿Para
no
ser el jugador que espera?
No, falta poca cosa. Yo creo que hay que estar con él y yo creo que ha hecho un buen trabajo hoy. La verdad que no hemos tenido muchas ocasiones, pero hay que seguir en esta línea para nosotros todos. Yo creo que hay que destacarlo, el trabajo de todas formas que hicimos en el campo.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, en directo en el transistor. Hemos dado un dato en Onda Cero, mister Chip, de que el Madrid, salvo un cabezazo de Savic sin peligro al final, llevaba 269 minutos sin que le tirasen a puerta. Los partidos con el Sevilla, con Osasuna y hoy en el derbi no les han tirado a puerta ninguno de sus rivales. Cuando se ha hablado de tantos problemas defensivos en partidos anteriores, ¿qué importancia le da a este dato después de París?
Es muy importante porque al final es lo que te da vida. Nosotros, yo creo que si seguimos haciendo estos partidos defensivamente todos, trabajando juntos, estar solidarios todos, yo creo que luego vamos algo ofensivamente nosotros vamos a hacer, ¿sabes? Pero me parece muy importante lo que hicimos, es el tercer partido y hay que seguir en esta línea, seguro.
Hola, mister. Aquí Álvaro Montero, Deportes 4. Sí. Volviendo con la pregunta de Edu, la sensación que hay es que desde el Parque de los Príncipes su equipo juega con muchísima más intensidad. Puede faltar un gol, pero intensidad no falta nunca. ¿Usted reconoce eso? ¿La plantilla lo hace y tiene la sensación de que su mensaje ha calado?
Pero no es solo la intensidad, yo creo que es importante. Sabemos la importancia de tener intensidad en cada partido, pero yo creo que sobre todo nuestra solidez. Yo creo que vimos hoy un Real Madrid muy fuerte. Más de encajar goles, yo creo que sobre todo no hemos conseguido ni una ocasión, ni una. Entonces esto es importante. Y luego, bueno, nos ha faltado seguramente algo ofensivamente, crear un poco más, pero podemos estar contentos porque sumamos y pensar en el próximo partido ya.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. En la época de la BBC, raro era el día que veíamos a alguno de los tres de arriba bajar a defender. En este último tramo de temporada estamos viendo muy implicados a Hazard, Benzema, Bale, James cuando sale. ¿Le ha costado mucho convencerles para que se impliquen tanto en defensa?
No, porque al final son ellos que lo hacen y son ellos que cuando sumas, como lo estamos haciendo, estamos arriba, estamos sumando puntos, estamos bien, jugamos bien. Y yo creo que es así. Si nosotros estamos... si jugamos como un equipo, bueno, es para el bien de todos, ¿sabes? Y los jugadores lo saben.
¿Qué tal, mister? Aquí, de la cadena SER, en directo de Carrusel Deportivo. Quiero preguntarle por Karim Benzema. Sigue de dulce, ha tenido una ocasión, se le ha parado Oblak. Sí. ¿El partido ha estado ahí?
¿El partido qué? Sí, sí. Sí, nos ha faltado... porque ha sido un muy buen remate de cabeza de Karim y bueno, hay un portero bueno de frente y hay que aceptar, pero bueno, te digo que lo que me molesto por los jugadores, el esfuerzo que han hecho, yo creo que merecíamos mucho más esta noche, pero hay que creer más ofensivamente y bueno, a ver el martes.
Buenas noches, entrenador. Hola. Omar González Martín, de ABC. Ese esfuerzo que usted decía, hemos visto variaciones tácticas que usted ha ido introduciendo. Hoy Valverde era con Kroos presionando arriba, la defensa empezaba arriba del todo. A veces era que Valverde el jugador más adelantado del Madrid. La defensa empieza de arriba, ese es el secreto del cambio de estos tres partidos sin marcar, sin recibir ningún gol.
Sí, sin encajar, sí. La verdad es que sí, cuando tú estás jugando en campo...
Bueno, volveremos a la sala de prensa para que nos resuma Miguelito lo que ha dicho Zidane. Están dando vueltas un poco sobre el mismo asunto, que se destaca mucho del Real Madrid, que no ha recibido goles en los últimos partidos y que en eso está basando. Yo creo que Zidane estaba muy obsesionado con eso, que el Real Madrid no recibiera ocasiones y no recibiera goles, y debe salir contento de eso en los tres últimos partidos y mejorar en la parte ofensiva. Ha dicho una frase al principio, Zidane: merecíamos ganar, ha dicho. Os quiero preguntar por eso. ¿Vosotros creéis que ha merecido ganar alguno? ¿Ha merecido
ninguno
ganar
de los dos?
Ninguno.
Yo creo que el empate es lo justo, pero a ver, si es por ocasiones, pues quizás no. La más clara la ha tenido el Madrid, pero yo creo que el empate es lo justo.
Mira, no. Lo ha definido Black perfecto, ha dicho, no hemos arriesgado ninguno de los dos.
Poco riesgo,
que
sí.
Tenía mucho miedo a perder los dos.
Pero más allá de que el Madrid igual sí, que la ocasión más clara es suya y todo lo que tú quieras, ha dejado de ser el corral de la Pacheca. Y eso
es lo más importante, Tomás. Claro, es lo que yo destacaba en la retransmisión.
Tú vienes de París, no. Con nervión en un claro. Momento, el Atleti dice 7 de 9, 3 partidos sin encajar gol. Bueno, por lo menos esto tiene una actitud seria. Lo que ocurre es que hay un sigue habiendo un déficit de gol y de juego. Pero dices, oye,
pero el Real Madrid, metido, Tomás, hace...
Hay un tipo, perdóname, un tipo fundamental que es Casemiro. Sí, sí. Si ese está bien... cierras la puerta y ha estado estupendo, pero claro, yo creo que es más la sensación de esto ha dejado de ser una coña y a partir de aquí veremos dónde llega, ¿no?
Es que a partir de ahí, yo lo decía antes, es donde puede el Madrid empezar a crecer, porque el problema de Madrid de las últimas temporadas, es verdad que el año pasado le faltaba gol y tal, pero le faltaba gol y sobre todo es que le hacía gol hasta la Sarriana de mi pueblo, y este año empezaba tres cuartos de lo mismo, que no olvidemos que en la pretemporada hubo un 3-7.
Yo entiendo hoy mucho más el planteamiento del Real Madrid que el de Atlético de Madrid, porque al final el equipo de Zidane hace un mes no se esperaba ni por asomo estar en la situación en la que se encuentra ahora, y después de haber visitado dos campos tan complicados como son el del Sevilla y el del Atlético de Madrid, y está líder. Yo lo que sí creo es que a lo mejor el Atlético de Madrid estaba en un momento oportuno para ser más ambicioso, no solo por el hecho de jugar en casa, sino precisamente aprovechando esa debilidad que hasta hace 10 días tenía el Real Madrid atrás, y por el hecho de que arriesgases lo suficiente para no pensar que en el caso de no conseguir ganar o incluso de perder, sigues estando en una posición en la Liga bastante asequible dada la fecha en la que nos encontramos.
En estos dos últimos partidos, quitando el de Osasuna, que es por medio que puso otro equipo, es curioso, hombre, son dos equipos muy difíciles que defienden bastante bien el Sevilla y el Atlético de Madrid, aunque el Sevilla el otro día le hizo tres el Eibar. Lo que sí sorprende es que teniendo a Bale, Benzema, Hazard, James en un momento determinado que ha tenido Modric en el campo, que no sea capaz con estos jugadores de hacer goles.
Yo te lo llevo diciendo porque es que esto del gol... Esto del gol es muy difícil. Es que la gente se piensa que esto de meter goles es muy fácil. Mira, el Madrid con eso no ha metido gol. El Atleti hoy en el campo con
claro,
Carrera,
ha metido
Mar,
todo, Manolo.
Joao Félix, Diego Costa, tampoco ha metido gol. Es que meter gol, repito, es muy complicado. Meter gol es muy complicado. Entonces, no es porque... Yo te digo, el gol lo tienen los killers, los tíos que se les caen los goles. Ahora, el problema es que tú tendrás más opciones de meter gol cuanto mejor juegues. Tendrás más opciones de meter gol cuantas más ocasiones generes. Tendrás más opciones de meter gol cuanto más cerca juegues de la portería contraria. Y hoy estos dos equipos es que han jugado muy lejos los dos.
Más allá de los futbolistas que había en el campo, Manolo, al final...
Pero que el Atlético tiene más de lo que ha puesto en el
no,
campo,
No, pero sí, pero yo lo que te reclamaba en la retransmisión es ¿dónde los pones? Ya sé que los has sacado al campo, pero los tienes que poner en una zona de influencia. Poli, tú acabas de decir todo el arsenal ofensivo del Real Madrid. Y Poli en la retransmisión decía, si es que dentro del área solo está Benzema.
Ya, claro, pero es que bueno, esto de dónde los pones es dónde lo pones tú y dónde te pone el rival. No te creas que es donde tú te quieres poner.
Bueno, depende. Tú tienes que arriesgar. Entonces, tú decides
todos
si
los equipos serían campeones de Europa con tu teoría.
Arriba, o se quedan en tu campo. Tú decides si arriesgas encarar o volver a dar un pase
Gonzalo,
horizontal.
Todos los equipos los entrenarías tú y serían campeones de la Champions porque los pondrías arriba y meterían goles. Pero
no,
es
no,
que eso no es tan fácil.
No, si yo no digo que sea fácil, obviamente no lo es, pero que no, a lo mejor solo, era el momento para correr ese riesgo. Y ahora que no lo quieres correr, pues 0-0 y a casa.
Yo en eso estoy con Manolo.
Se ha metido con Correa, Lemar, Joao Félix, digo cosas, que se ha dado cuenta rápido que así se le iba al partido y ha tenido que meter a Marcos Llorente.
Manolo, rápido. Pero que es que además el rival cuenta. O sea, y cuando Manolo hablamos de que el Madrid no ha arriesgado, bueno, pues no ha arriesgado. Porque el Atleti pues no le ha permitido arriesgar.
Bueno, y no ha arriesgado,
y
desde cuartos, la alineación no ha arriesgado, porque ha dicho,
no,
pongo
no
Valverde porque
no
ha dicho
bien, pero
del campo,
ninguno
sí,
de los dos, sí, porque sí, sabe claro, que en el, es donde le puede ganar la partida al Atleti es en el centro del campo.
Yo creo que hoy Zidane ha acertado poniendo a Valverde en el centro del campo.
Yo le echaba de menos ayer, pero te voy a decir una cosa. Visto el partido en el campo, que tiene una perspectiva global, es que era imposible. O sea, el Madrid recuperaba la pelota. Casemiro, Kroos, pam, pam. Tal como estaba colocado el Atleti, pasar por ahí era...
¿Aló?
La muralla china. Perdía la pelota al Madrid. Venía lo mismo. Oye, estaba escalonado el Madrid. Perfecto.
No, y podías... Y puedes meter a Bale, a James. Pero bien, pero entonces estás... Es lo típico. Si te tapas la cabeza, igual te destapas los pies.
Igual
entonces,
sí, claro. Muy difícil. Si no era un córner, una falta, un balón parado, esto estamos hasta las 7:30 de la mañana, 0-0.
Y Tomás, porque la velocidad de circulación de la pelota era lentísima.
Es que no había manera de encontrar... Gonzalo, visto en el campo. No había un agujero. Claro. No había un agujero donde filtrar un pase.
Guas, se han anulado los dos equipos mutuamente.
Absolutamente.
Entonces... Y eso entiendo al final un poco quizá hasta, te voy a decir, hasta el conformismo de los equipos. Antes de perder lo que tengo, no voy a arriesgar.
Perdóname un segundo, que está Mónica Marchante, que habrá estado con la gente VIP del partido, y a lo mejor han estado hablando de alguna jugada polémica o del juego de los dos equipos. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué cuenta la gente arriba? ¿Con quién has estado?
Pues he estado con Clemente y justo estaba viendo la secuencia que hemos emitido en Vamos, de esas imágenes de Sergio Ramos con el subtítulo correspondiente. Bueno, Clemente se sonreía, tampoco quería ser demasiado tajante, pero bueno, entendía lógicamente el cabreo del Cholo Simeone, que escuchando ese sonido de Ramos, pues evidentemente estaba reclamando en esa imagen.
Perdona, Mónica, en las imágenes que habéis puesto habéis subtitulado a Simeone, pero ¿habéis subtitulado a Ramos o se entiende?
No,
lo
a
que
Ramos,
dice?
A Ramos.
A los dos, ¿no?
A Ramos, sí.
Vale, a Simeone también he visto que le decía al asistente, ¿ha visto lo que te ha dicho? Tal, no sé qué. Sí. Pero Ramos también, ¿no?
Sí, 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 Ramos también. Las ha visto Clemente Llerde con nosotros ahí en bueno, pues donde estábamos haciendo la entrevista. Y bueno, eso es un poco lo más destacado. También hemos preguntado, por cierto, ya está Simón aquí en rueda de prensa, sí. Hemos preguntado por el tema de Joao Félix, ¿eh? Y ha dicho que ahí quien mejor conoce a Joao Félix y qué cambios tiene que hacer es Simeone, y que no hay, que entiende que la gente se enfade por el cambio, pero que aquí el que manda y el que sabe a quién tiene que cambiar es el entrenador.
Perdona, Mónica, exactamente.
Empieza el Cholo.
Sí, lo digo de fondo, pero Mónica, exactamente Ramos, ¿qué habéis subtitulado? ¿Cuál es la frase? ¿Te acuerdas, textualmente?
Te lo digo yo ahora,
si quieres. Yo te la digo, dice textualmente la puta madre.
La P que te parió, sí.
Vale, vale. Mónica, un beso, gracias,
Nada, a ti.
Empieza a hablar.
Me lo acaba de decir la compañera que lo ha grabado, Paula.
Sí, sí.
Que se lo ha visto tres veces y es textualmente lo que he dicho. La P madre que te parió.
Eso, Pedro.
Un antimadridista, Paula.
Eso es expulsión, ¿no?
Claro, claro, sí. Es así, o sea...
Si lo oye, el asistente, es expulsión.
La duda no es si es expulsión, es cuántos partidos de sanción.
Sí, claro. Más de uno, me parece.
Hombre, entra alguien de oficio a esa historia,
el último, claro, el último que sabemos que lo hizo fue Diego Costa.
Sí.
En el Nou Camp, ¿no?
Pero esto hay que decir que es a distancia, que no es cara contra cara, No digo que no tenga que pasar lo que estáis diciendo, pero que no es cara contra cara. Está hablando el Cholo, ¿no, Antonio?
Por ambas formaciones.
Habla el Cholo de lo de Ramos.
Ha sido vital, ¿no? Con una expulsión o algo así.
Repito que las cosas que pasan en el campo, sigo manteniendo el mismo pensamiento, se quedan ahí. Los árbitros son los que determinan hasta acá se puede y hasta acá no se puede. Y obviamente nosotros tenemos que acompañarlos en consecuencia de lo que ellos ven. Y más no podemos decir.
Hola Diego, por aquí Pedro Follana en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarte por el cambio de Joao Félix. Ha habido pitos en la grada. Es extraño escuchar al Metropolitano silbar un cambio de su entrenador. ¿Tiene la sensación que el público quiere ir más rápido con Joao Félix de lo que toca? ¿Y cómo entiendes esos silbidos hacia ti?
No, a ver, no es la primera vez. Ha pasado en el Calderón, ha pasado alguna que otra vez. Me recuerdo acá también en el Wanda la temporada pasada. Es normal, la gente siempre quiere tener a los mejores dentro del campo y Joao es uno de los mejores que nosotros tenemos. Pero también es verdad que tenemos que llevarlo de a poco, tenemos que acompañarlo en todo este proceso donde juega todos los partidos, porque es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, y hay veces que entiendo de que hay gente que posiblemente nos pueda dar otra alternativa en esos minutos finales, cuando ya veo que hasta ese momento del partido nos dio todo lo que tenía él.
Y Cholo, a tu izquierda, Antonio Ruiz, Tiempo de Juego en directo, Cadena COPE. Está bien que tú respetes lo que pasa en el terreno de juego, lo que no debes descontar, pero las cámaras de Gol Televisión y de Movistar Plus han recogido una jugada en la que Ramos le reclama al árbitro una tarjeta para Vitolo por una entrada cross y se le leen los labios la puta que te parió y tú le dices al linear, ¿lo viste? ¿Cómo no se lo dices al árbitro? ¿Cómo puedes permitir eso? Y te quiero decir ya, con el diálogo ya localizado por las imágenes de televisión, quiero que me digas tu opinión, ¿no? Si eso es admisible, si te parece normal, o porque se te veía a ti fuera de sí, protestando todo el tiempo, ¿no?
No me voy a mover de lo que dije anteriormente. Los árbitros, los jueces de línea, los cuartos árbitros, ellos ponen hasta dónde se puede y hasta dónde no.
¿Qué tal, Diego? Aquí a tu derecha, Adrián Gómez, Radio Marca. Venimos de una expulsión un tanto laxa de Álvaro.
¿Cómo?
Que venimos de una expulsión un poco laxa de Álvaro Morata. Te recordaban ahora el episodio de Diego Costa. Y hoy hemos visto una acción similar que no ha sido penalizada. Yo quiero saber si el entrenador de Atlético de Madrid cree que es más fácil sancionar al Atlético de Madrid con estos dos episodios que a otros equipos, en este caso el Real Madrid.
No lo considero de esa manera. Considero de que, como todo en la vida, algunos pueden permitir una cosa y otros no la permiten. Los árbitros son los que determinan qué se puede hacer en el campo, son los jueces del campo de juego. Nosotros somos los que trabajamos en consecuencia como entrenadores y como futbolistas. Como entrenadores podemos hacer hasta un lugar de lo que ellos nos permitan y de lo que se puede hacer. Los jugadores de la misma manera. Después están aquellos que lo ejecutan y aquellos que no.
Aquí, hola Diego. Quería que me valoraras, Javier Asprón de ABC, el partido de Tomás y su evolución como jugador del Atleti desde que tú le cogiste al principio.
La verdad que hoy Tomás, y ya el partido del otro día en Mallorca, hizo un partido fantástico. Nos está dando mucha velocidad en el juego,
Bueno, yo es un tomasista convencido desde hace mucho tiempo. Incluso cuando la gente no creía en Tomás, él creía en Tomás y ahora pues lo habéis elegido hoy el mejor de partido del Atlético de Madrid. Es evidente que el postpartido va a ir por lo de Ramos. Es evidente que claro. Esto ya va a terminar en Sergio Ramos, en lo que los medios de comunicación vayamos a hablar. Le he preguntado a Fouto, Pedro, tú también estás de acuerdo, si lo hubiera oído el asistente, que no lo sabemos, digamos eso lo primero. Si lo hubiera oído, le hubieran expulsado 4 partidos, ¿no?
Sí, por insultos. Y digo que eso, que en los campos se dicen muchas cosas.
Sí.
Y a veces se hacen oídos sordos o no se escucha muy bien.
Esto ya
no
es prejuzgar, ¿eh?
Claro.
Esto es ya prejuzgar si lo ha oído o no.
No sabemos la situación exactamente del asistente en ese momento, con dónde estaba mirando, de quién estaba pendiente.
Bueno. Porque esto termina a lama en si es protegido Sergio Ramos, ¿no?
Joder. Bueno, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, los futbolistas en los campos de fútbol dicen de todo. Pero todos dicen de todo.
Y hay árbitros que tragan, como dice el Cholo, y hay árbitros que tragan y otros que no tragan.
Hay veces que tragan y hay veces que no tragan. Lo mejor no decir nada y así nunca no te vas a tener ningún problema. Pero que es verdad que a los jugadores con más pedigrí, historia, galones, pues se les suele consentir más que a otros chavales. Posiblemente lo que ha ocurrido de Ramos, le pasa con Ramos, con Piqué, con Godín, tienen jerarquía y dice lo que quiera, le pasa a un chaval del Huesca. O del Granada o del Leganés a la calle.
Bueno, Manolo, si yo me acuerdo, no, mira, hace 2 temporadas a Juanfran lo echan en el minuto 20 de la primera parte en un partido del Deportivo La Coruña, pues prácticamente por levantar los brazos. Y en el siguiente partido, no sé si era un Barça contra no sé quién, pues se ve como Luis Suárez se encara con el árbitro, le dice no sé cuánto y no pasó nada. Bueno, pues eso.
Lo mejor sería no decir nada o incluso que pitasen los árbitros a todos los futbolistas y a todos los equipos de la misma manera.
Claro.
Pero eso, mira, eso no es. Mira, hoy, por ejemplo, los jugadores del Atleti y los jugadores del Madrid se han comido en muchas ocasiones a González y no les ha sacado ninguna amarilla. Este mismo árbitro, síguele a lo largo de la temporada, verás cuando le hagan un corro los jugadores del Eibar, los jugadores del Leganés o los jugadores del Granada o de los Osasuna...
Los exhuma.
Vamos a ver.
Bueno, esto se habló incluso hace 2 días con la expulsión de Morata, que se dijo que Morata era un tipo con poco peso, ¿no? Y que le podían pasar estas cosas y que si le hubiera pasado eso a Ramos o a Piqué, pues a lo mejor no les hubieran expulsado. Estas cosas pasan, ¿no? Yo siempre estoy bastante de acuerdo con Vicente del Bosque en una frase de que no todos son iguales, aunque deberían ser iguales, pero reconozcamos que no todos son iguales
ante
en el campo.
Ley, hombre, ¿no? Ante la ley deberían serlo,
pero claro. Es evidente. Pero no, bueno, pero es una ley de deportiva, ¿no?
Sí, pero corre.
En resumen, que Ramos se va de rosita de esta historia.
Pero escucha, Gato, son 2 cosas distintas. ¿Quién es el futbolista más expulsado en la historia de la Liga?
A ver si ahora va a ser el protegido Ramos.
Pues por eso digo, si es el futbolista más expulsado en la historia de la Liga, no puede ser que sea un protegido.
Claro.
Bueno, pero vamos a ver, si él ha dicho eso, y el Inier lo oye, va por él. Hay que pensar que el Inier lo ha oído. Porque eso que dices tú, Corro, no es un cara a cara. Yo te digo, yo en el campo no me da cuenta.
Sí, sí, no.
Yo imagino que el tío está a una distancia.
Se ha dado cuenta el Cholo y el banquillo del Atlético de Madrid.
Eso está muy bien, Tomás, pero hay muchas veces, y tú lo sabes, que los árbitros también deciden hacerse los locos.
Sí, claro que sí. No, pero también es muy importante la actitud del jugador. Si tú le insultas a la cara al árbitro.
Claro,
si
está.
Yo solamente le pido a la gente. Si dice cualquier cosa mirando para otro lado.
Vale, pero es que si lo hace otro jugador, a lo mejor va a la calle y le meten 4 partidos.
Pero yo solamente le pido a la gente que siga a González a lo largo de toda la temporada.
Claro.
La amarilla que le ha perdonado a Trippier.
Pero vamos a ver.
La amarilla que le perdonó en la primera jugada, no me acuerdo quién, del Madrid.
Sí.
Que las vean, porque esas mismas jugadas les va a sacar amarilla a otros chavales de equipos más bajos.
Seguro.
Pues seguro.
Sí, sí, reclama Antonio la presencia de Tomás Partey, que es el mejor del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar al futbolista que se ha ganado hoy el pan.
Antes de escuchar muy rápido, el testigo presencial que cuenta Cope, lo que relatamos en la primera parte, que luego confirma las cámaras de Ramos, el testigo presencial dice que el Cholo está al lado del Linear cuando sucede.
Por eso he remarcado yo que lo oye el banquillo del Atlético de Madrid. Pero prejuzgamos que lo ha oído el asistente, bueno, no lo sabemos.
No, las imágenes se ve claro que el Cholo está al lado del Linear.
Me confirman que en el túnel de vestuarios, al descanso también ha habido calentón con el Linear, ¿eh? O sea que después han vuelto a decirlo.
Se lo han dicho que no has tenido narices de decírselo a...
¿Ha habido palabras?
Me imagino.
Vale. Un poco de Tomás, Antonio.
Venga, vamos. No hay ningún Tomás malo.
Soy el mejor del partido. Aquí está contestando ya las preguntas.
Vamos, Tomás, parte y... No se oye,
¿eh? A ver, da el sonido de la rueda de prensa.
No lo oímos, Antonio.
Pero creo que estamos trabajando bien, como he dicho, y vamos creciendo con partido a partido.
¿Más preguntas? Por allí, Adrián.
¿Qué tal, Tomás? Adrián Gómez, Radio Marca. Yo quería preguntarte si sientes que estás en el momento donde eres más indiscutible en este Atlético de Madrid. Da la sensación que en las últimas semanas, cuando se habla del Atlético de Madrid, es siempre Tomás y casi 10 más.
Bueno, creo que estoy trabajando bien. Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Pero bueno, todos los jugadores están dispuestos a trabajar bien y yo intento hacer lo mejor posible cuando me toca.
Hola Tomás, ¿qué tal? Miguel Ángel Moreno de la Agencia EFE. Me gustaría saber qué le dirías a los seguidores del Atlético que igual hoy les haya sabido a poco el empate de contra el Real Madrid.
Bueno, es un punto que bueno también nos vale y creo que el equipo ha hecho todo lo que puede para poder sacar los 3 puntos, pero bueno, me quedo con el lado positivo que el trabajo de equipo ha sido fenomenal.
Tomás Partey, un hombre muy importante para el Atlético de Madrid, que iba a decir, estaba pensando que hace un año, Gato, Rubén, no me os acordáis vosotros, o Gonzalo, que dejó entrever que, joder, luego los partidos importantes no juego, ¿no? Dijo más o menos una vez, ¿no?
Reclamó esa presencia, sí.
Pues ahora, este es un partido muy importante y lo juega, yo creo que se ha convertido en un jugador, hombre, no fijo seguro porque tiene muchas opciones el Atlético de Madrid en el centro del campo, pero que cuando hay que currar...
Para mí, Corro, es el partido de la consagración de Tomás.
¿Sí?
Por el nivel del rival, ha jugado otros partidos importantes, pero el nivel del rival y el partido de Tomás, yo no creía en Tomás como un jugador que pudiera gobernar un partido, y hoy lo ha gobernado desde el medio.
Sí, pero también
Tomás es de largo, el mejor pivote que tiene el Atlético de Madrid.
Está por encima de Coque y de Saúl de ese nivel.
Pero yo no hablo hoy, yo hablo ya la pasada temporada. Lo que pasa es que es un jugador que arriesga muchas veces y comete errores en salida de balón, y eso el Cholo se lo tiene marcado y penalizado. Sí. Pero tú piensas que han fichado a Herrera y a Llorente, y Herrera y Llorente son sus suplentes.
A mí aún así me gusta con alguien al lado que le haga también descolgarse en ataque, porque creo que es un jugador que tiene una gran llegada, tiene mucha potencia, tiene un buen disparo a puerta, muy bueno. Y me parece que cuando juega con alguien al lado...
¿Con quién te gusta esas virtudes?
No, quiero decir que con alguien que también haga ese trabajo defensivo, que no tenga que hacer el de ancla que dice Manolo ahora de 5.
Claro, pero si pones otro muy parecido ya estás defendiendo más, ¿eh?
Estás pidiendo que ataques y ahora quieres ponerle otro al lado, joder.
Manolo, te he dicho durante la retransmisión que el hecho de los futbolistas que tengas en el campo, lo que importa es dónde los pongas. No el hecho de si son 9 o no. A mí que saque esa correa para que haga las ayudas a Trippier...
Hombre, si pones Marcos Llorente y Tomás...
Me da igual que sea delantero, que sea...
Si pones Marcos Llorente y Tomás estás diciendo una cosa, si pones a Saúl Coque y Tomás estás diciendo otra.
Mira, está tan buen nivel que puede hacer un box-to-box perfectamente. Lo que pasa es que yo estaba mucho más preocupado de sostener al equipo y ayudar en defensa.
Enfrente había Lobos. Oye, que os agradezco mucho que nos hayáis acompañado hasta ahora.
Una tarde larga. Con Marcel, un grande de España.
Sí. El hombre espera, tiene que salir otra vez a jugar. Empieza el partido a la 1.
Mira, viene.
Oye, merecía la pena vivir esta noche histórica
del fútbol español.
Después de este derbi.
Noche magnífica.
Como digo yo muchas veces, cuando termino un programa así que ha sido muy atractivo, muy atractivo, esto de pasar a la historia. Bueno, Tomás, Guas, un abrazo, Tomás.
Adiós, guapo, un abrazo a ti.
Lama, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana. Hasta luego. Siro, gracias.
Gracias a ti, Corro.
Gonzalo Miró, muchas gracias.
Un abrazo.
Rubén, quédate que me vas a contar una cosa. Me he acordado, ahora me cuento esta cosa. Adiós, Gato, gracias,
Buenas noches.
¿Está Roberto Morales ahí abajo? ¿Roberto? Hola, Morales.
Hola, Corro, ¿meyes?
¿Qué pasa? ¿Que has estado currando? Que quiero escuchar tu opinión del partido. Hemos dicho unas cuantas cosas, las que quieras decir.
Sí,
tú.
Os he estado escuchando cuando hablamos 10 minutos de lo que ha ocurrido con Ramos. Yo creo que eso muestra el nivel que ha tenido el derbi, ¿no?
Sí, bueno,
creo...
al principio hemos estado hablando un poco de los mejores.
Lo he escuchado. Tenía en una oreja Zidane y en la otra la cadena Cope.
Sí.
Me refiero a esta recta final que estamos hablando de la jugada de Ramos más que de fútbol, ¿no? Y es que es lo que ha pasado. Es que ha habido tan poco fútbol, ha sido un derbi tan triste, un derbi de miedo, que nos deja este mal sabor de boca, ¿no? Aquí en el Metropolitano. Yo creo que dos equipos que pueden dar muchísimo más de sí, que pueden ser más valientes, que pueden plantear partidos de forma diferente y no solo a castigar el error del rival y a esperar un error del rival, y te dejas esa sensación mala, ¿no? De un partido grande que al final quedan poco y queda reducido a eso, a las polémicas y al mal estado de algún jugador o a la brillantez de otro, como Tomás, que estabais hablando ahora, y Kroos, que ha sido un duelo, yo creo que de lo más bonito del partido en el centro del campo. Y la labor preocupante de la parte madridista me quedó con el estado físico de Hazard. Yo creo que ya hace tiempo que se ha recuperado de la lesión y hay que exigirle más. Este futbolista ha venido a liderar este tipo de partidos. El Real Madrid ha fichado a uno de los mejores del mundo para dar un paso adelante en estadios como este, y hoy el partido de Hazard ha sido horrible, ha sido uno de los peores que le hemos visto desde hace mucho tiempo. Mal, no solo mal físicamente, mal en confianza, mal en los controles, no le ha salido nada, nunca encara al rival, está un punto por debajo físicamente de cualquier rival que le encara, y yo creo que es el momento de apretar un poquito más al belga en el aspecto físico, que entrene más, que entrene mejor y que se vea una mejor versión de un futbolista que necesita el Madrid, porque muchos te dicen es que el año pasado en la Premier no lo habrás visto mucho si dices que Hazard estaba fino. Bueno, no estaría fino, pero en la Premier es un fútbol de ida y vuelta y Hazard lo aguantaba los 90 minutos y daba exhibiciones partido tras partido. En España tiene que ser igual y subir muchísimo el nivel, porque el Real Madrid necesita.
Esto es cierto, pero de los buenos yo digo siempre que hay que dudar poco, porque en algún momento aparecerán, pero lo que está relatando es así. Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Está hablando Jan Oblak, la figura del Atlético de Madrid también en el día de hoy.
En final, la liga es larga y en partidos así no se pueden perder puntos. En final hemos ganado uno y hay que ir adelante, mejorar y ganar otros partidos para tener en cuanto más puntos posible.
Oblak, de aquí, Pedro Afonso, Eleven Sports, Portugal. Lo que falta para ti, para después de más una gran defensa, una gran parada, ¿qué falta a ti para mostrar a todo el mundo que es un de los mejores porteros del mundo? Porque creo que ainda hay mucha gente que duvida de ti. Y hablando también de João Félix, ¿cómo te ha sido para ti, que también tuviste en Benfica, pasar la mensaje para João Félix de qué es el Atlético de Madrid?
Sí, bueno, yo lo que falta no lo sé. Yo estoy entrenando, mejorando cada día y haciendo todo lo mejor posible. Y yo no soy la persona para juzgar y decir que quién es mejor y quién es peor. Estoy aquí para ayudar al equipo, para trabajar y para mejorar cada día. Así que yo creo que así va a ser hasta el final de mi carrera y espero que cada año voy a progresar. Y de Joao, nada, yo creo que ya ha visto, bueno, ya ha jugado en un gran club como el Benfica, con una afición espectacular, y ha venido a otro club, a otro gran club, con gran afición, así que seguro que le gusta, que le encanta, es un gran talento como todos sabemos, y nada, decirle que tiene que tener tranquilidad, pensar día a día, y todavía puede mejorar mucho, y estoy seguro que si va a ir de entrenamiento a entrenamiento, de partido a partido, que se puede convertir en un gran jugador.
Jan, aquí Pedro Follana, Carrusel Deportivo. Quería preguntarte, incidiendo un poco sobre las pocas ocasiones del partido de hoy, es una tónica que se está repitiendo un poco en este comienzo de temporada por parte vuestra, ¿no? 5 partidos sin encajar, pero en cambio soy de los que menos rematáis en la liga. ¿Es preocupante o por qué? ¿Por qué ese cambio tan radical?
Sí, bueno, yo creo que no es preocupante. Como ha dicho, es inicio de la liga, hemos cambiado equipo bastante, ha habido jugadores nuevos, y así que seguro que necesitamos un tiempo para coger el ritmo y conocernos más. Yo creo que no hemos empezado mal. Es verdad que no tenemos muchas ocasiones de gol, pero también es verdad que, como has dicho, en 5 partidos no hemos encajado. Así que hay que sacar las cosas buenas y hay que cambiar las cosas menos buenas y mejorar, pero como ha dicho, yo creo que con tiempo solo puede ir a mejor, y estoy seguro que el grupo que ya se está haciendo, que tenemos un grupo muy bueno, ya nos conocemos más, y que con tiempo, con partidos, vamos a sacar partidos adelante, vamos a tener más ocasiones del gol y vamos a marcar más goles.
Jan, Silvia Arba de Televisión Española, ¿tienes la sensación o te vas con la satisfacción de que tu parada ha evitado que el Atlético de Madrid perdiera hoy frente al Real Madrid? Gracias.
Sí, bueno, no tengo ninguna sensación así. Por eso estoy ahí, para parar. Y hoy ha parado y no hemos encajado, tampoco hemos marcado. Así que era un empate, pero en final todo el equipo ha hecho todo lo posible para sacar buen resultado. Como ya he dicho, nos sacamos 3 puntos, lo que hemos querido. Hemos ganado 1 punto y yo creo que para empate todo el equipo ha hecho todo lo mejor para que quede así, no solo yo.
Aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, Cadena Cope, Tiempo de Juego. Está claro que el punto os ha venido bien y parece que os gusta a los dos equipos, pero daba la impresión desde el principio que para vosotros era más importante hoy no perder que ganar.
Bueno, yo no tenía esta sensación. Yo creo que hemos entrado bastante bien y el partido era en primer tiempo, que en primer tiempo, a lo mejor en algunas ocasiones, si últimos pases saldrían mejor, podríamos estar ahí cerca para marcar. Así que, primero tiempo, yo creo que era el partido para ganarlo. Y luego, en segundo tiempo, las cosas se cambiaron un poco y Madrid ha tenido más balón, más posesión. Y han apretado un poco más, pero tampoco tanto. En final sí hemos entrado para ganar el partido, pero yo creo que como fue el partido y en el segundo parte, como con posesión de Real Madrid, y nosotros sí nos hemos metido un poco más atrás, pero esperando los contragolpes que no han salido. Y Pena, porque no hemos ganado, pero seguro que no hemos entrado al partido para no perderlo, hemos entrado para ganarlo, pero como ha salido, en final, no era posible, ganar.
Jan Oblak, uno de los hombres más importantes del Atlético de Madrid, ha sacado un montón de balones, por lo menos 3 balones buenos, bastante buenos, de paradas de mérito, 2 a Kroos y 1 a Benzema. Oye, cerramos, que es tardísimo. Miguelito, sí. Antonio, ¿qué queréis decir?
Pues nada, ya hemos contado todo, ¿no? Todo lo que se podía contar, ya han acabado los protagonistas, de la parte del Atlético de Madrid ya no sale y nadie más. Y bueno, aunque Oblak evidentemente defiende un poco la integridad de querer ir a ganar un partido, la sensación que hemos tenido todos, y así lo hemos contado en tiempo de juego, era que el empate les valía a ambos, ¿no?
No ha salido el acta del Atlético Real Madrid. No creo que haya sorpresas, si lo hubiera la contaríamos, pero no ha salido todavía el acta. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, algún apunte del último tramo de la rueda de prensa de Zidane, que bueno, coincidía un poco en el resumen con los digitales que leías al principio del programa, ¿no? Dice Zidane, somos buenos en campo contrario, pero debemos arriesgar más. Y luego en francés, la última respuesta la ha vuelto a reiterar, ¿no? Si hubiéramos mordido más arriba, podríamos haber ganado. Así que yo creo que contento, porque el equipo ha mejorado en solidaridad, en esfuerzo, en defensa. 3 partidos consecutivos sin encajar, pero evidentemente hay que pulir todavía defectos arriba, hay que ser más valiente, y ha querido salir en defensa de Hazard. Es evidente que el belga está todavía muy lejos de su mejor versión.
Próximo martes, 7:45, lo mismo se pica, como vienen unos compatriotas suyos. El Real Madrid juega contra el Brujas y a las 9 juega el Atlético de Madrid en Moscú contra el Lokomotiv. ¿Allí qué hora será, Antonio? ¿Hay una o dos más en Moscú, sabes?
Una más. Mira que me comentan mis amigos de Moscú.
Sí, mira que no podían poner ese partido a las 7, que es en Moscú, ¿no? Que podía ser.
La verdad, no entiendo nada. No entiendo cómo el Real Madrid Brujas va a las 7.
Sí, y el otro a las 9.
Y el otro a las 9, cuando toda la vida los partidos de Rusia iban a las 6 de la tarde.
De la Champions, señor.
El año pasado pasó lo mismo con el Madrid, con el Lokomotiv. Se jugó antes en el Bernabéu que allí.
Pero se iba a decir que ¿quién le ha puesto sonido a la noche?
Pues aquí están Eduardo López. Edu López y Javito, ¿no? Y Javi,
Luis
¿no?
Mateos.
Espera, Luis Mateos, perdona, Luis Mateos.
He visto el pelo blanco, digo, yo creo que es Luis Mateos.
Sí, pero acostumbrado que viene Javi mucho por aquí, me tuve el caso. Luisito
Mateos. Por cierto, 9 días lleva ya el Madrid sin librar, ¿eh? Corro.
Vale, perfecto.
Tremendo, hasta el miércoles no toca.
Creí que ibas a decir que llevan Mateos y el tronco López, digo, no creo, esto es libran cuando corresponde, pues si no.
Bueno, hay semanas que no te creas.
Sí, bueno. Un abrazo a todos, ¿eh? Adiós, chao. Empató adiós, el Atlético, adiós, empató el Real Madrid. Señores, a esta hora tan tarde, las 12:02, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
se las va a contar muy picaditas, Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches. Pues el foco informativo sigue estando en Cataluña y es que allí las detenciones de esta semana han iniciado el otoño convulso que se espera con la sentencia del procés. Lo último es que uno de los siete que aún permanecen en prisión, los detenidos acusados de terrorismo, se reunió con el presidente de la Generalitat, Quintorra, un encuentro del que no ha trascendido la conversación. Además, otro de los detenidos asegura que Torra les iba a ayudar a tomar el Parlament. COPE Barcelona, Andrea Vicente.
Además de este contacto directo, uno de los encarcelados ha explicado que Torra les iba a ayudar e incluso a facilitar la entrada en el Parlament. Y no solo eso, habría habido otros contactos indirectos tanto con el presidente como con otros cargos de la Generalitat. Al parecer, los CDR querían ocupar el Parlament durante varias jornadas con el objetivo de presionar a los miembros políticos para que estos declararan otra vez la independencia. Las fuentes ya han confirmado que hay indicios de estos contactos y, por lo tanto, la investigación se mantiene abierta. Y en cuanto a los CDR detenidos, no solo planeaban la entrada al Parlament, sino también varios ataques violentos a instituciones. El juez ordenó el jueves el ingreso en prisión de estos miembros y, según los indicios recabados por la Guardia Civil, podrían incurrir en un delito de pertenencia a organización terrorista.
Precisamente sobre la situación en Cataluña ha hablado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, en la apertura del Comité Federal del PSOE. Ha avisado a los socialistas de que la tensión allí se va a recrudecer y ha exigido al Ejecutivo catalán de Torra que condene la violencia independentista.
Su error ha sido total, su naufragio ha sido absoluto, pero aún están a tiempo de evitar mayores errores. Yo pido desde aquí que condenen cualquier tipo de violencia que venga de algún grupúsculo del movimiento independentista.
Justo a la misma hora en la que Pedro Sánchez abría este Consejo Estatal en el que pedía unidad a los suyos, Pablo Iglesias hacía lo propio con el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Y es que el líder de la formación morada ha querido cerrar heridas abiertas en la formación, ha hecho autocrítica, o al menos eso ha dicho que iba a hacer, y ha habido por supuesto una mención para su ex socio y ex amigo Íñigo Errejón, con recadito incluido.
Pero debemos recordar a todo el mundo que las inscritas e inscritos de Podemos, en todas las consultas y en la Asamblea Ciudadana Estatal, señalaron un camino distinto. Los inscritos e inscritas dijeron que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos.
Y la película brasileña Pacificado del estadounidense Paxton Winters ha sido la gran vencedora del 67 edición del Festival de San Sebastián. Se ha llevado ese caramelo de este festival, que es la Concha de Oro, a la mejor película. Y por cierto, Corro, no sé si tienes alguna canción de rock favorita.
Sí.
¿Tienes alguna? Pues sí. Es que a lo mejor suena en Rock FM o ya ha sonado porque está celebrando el Rock 500, sí. Esta emisora de radio en el que durante 48 horas van a emitir las que para los oyentes, eso sí, son las 500 mejores temas de rock de la historia. Para mí, por cierto, es el You Shook Me All Night Long de los AC/DC, que es uno de los grandes grupos de la historia del rock.
No quiero hacer spoiler, pero siempre gana Bohemian Rhapsody.
Eso es verdad, A ver si este año cambia. Bueno,
no, hombre, pues los gustos de la gente no suelen cambiar. O sea, son gente que se mantiene, son sus convicciones y entonces... No sé, mañana sabremos a qué hora es el 500, ¿lo sabemos o no?
A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se elige, que todo tiene todas las papeletas, como tú dices, Bohemian Rhapsody de Queen, pero ojo, que puede haber sorpresa.
Bueno, mañana lo escucho en el tiempo de juego. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora informa de un mensaje de Berti y Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Sí, de una super oferta para todos nuestros oyentes. Ahora con Berti, que sepas que tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Cómo lo oyes? Bueno, y si no te toca renovar ahora, hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque que sepas que en Berti te van a mantener la oferta. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses, medio año y solo tardas 2 minutos. Venga, haz como nosotros y entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora te pregunto por el Geta, hoy con el Barça, ¿vale?
Mucho que contarte.
Ahora vamos al Bilbao Arena. Estaba boxeando Kerman Lejarraga. Estaba boxeando. Le han tumbado en el primero, creo. Ahora lo cuenta Álvaro Rubio.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.